una semana de ese pulso abierto por Marruecos que provocó la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta. Te lo contamos aquí en COPE. Sonia en la linterna nos relataba cómo vivió ese momento.
Empezaron a llegar un montón de personas que acababan de salir de la frontera, todos empapados. Nada más que nos pedían conexión a internet, pero que todo el mundo se conectara a mi teléfono y todo el mundo llamando a sus familias. Mamá, estoy aquí, ya he llegado, no sé qué, avisa a todo el mundo de que ya he llegado a Ceuta.
7 días después de aquella llegada, ¿cuántos inmigrantes quedan todavía en la ciudad autónoma? Es muy difícil dar una cifra exacta. Desde las autoridades de Ceuta aseguran que todavía permanecen el 30% de los que entraron. Hablan de 3.000 personas todavía en la ciudad autónoma, muchos de ellos menores. La situación de Melilla es también muy difícil. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE su presidente, Eduardo de Castro.
En la calle menores que ya no están tutelados, que son ya mayores, estamos entre 80 y 90. En la calle menores que no quieren estar en los centros, pues uno entre 40 y 50. Y en los centros pues tenemos unos 500, una cosa. Imagínese en 12 kilómetros cuadrados, una población de 86.000 habitantes, si nos ponemos a hacer números, ¿cuántos miles de menores sería, por ejemplo, en Madrid?
Esto en Ceuta, en Melilla, la situación sigue siendo las dos ciudades autónomas muy complicada. Nos vamos a detener en Ceuta. Allí está Mijed, que en estos momentos está preparando bocadillos para estas personas o estará ya repartiéndolos. Mijed, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en casa de una de las colaboradoras haciendo bocadillos, sí, señor.
Bueno, ¿y cómo repartís esa comida? Porque ahora mismo decía esta mañana el presidente Ceutí que hay en torno a 3.000 personas todavía en las calles de Ceuta y la mayoría son menores.
Y puede que más. Pues mira, fuimos a comprar hace un rato, estábamos comprando barras de pan, viendo los mejores precios, agua, atún y cosas así para hacer bocadillos. Y ahora pues hemos venido aquí y pues por lo menos hoy estamos tres cada día los que pueden estar aquí haciendo, porque muchos trabajan, otros tal. Entonces hacemos los bocadillos, organizamos todo, llamamos ya cuando ya sea la hora de repartir a los que puedan con coche y empezamos a distribuirnos por diferentes zonas de Ceuta. Nosotros solemos ir a lugares donde se están escondiendo, como el campo, por la playa en donde las colleras y esos sitios donde no suele llegar mucha gente, porque la gente, los chicos que están por los barrios, pues mucha gente les ayuda, evidentemente, de las casas, pero los que están escondidos no.
Se esconden para no ser identificados por la policía.
Exacto, se esconden porque tienen miedo. Es decir, yo he hablado con muchos, si quieres te cuento lo que me estaban diciendo, y dicen, prefiero morirme aquí a volver a Marruecos. Así. Que no, es que no quieren volver, pase lo que pase, porque dicen que por lo menos aquí hay una ínfima esperanza de que puedan llegar a algo mejor, pero es que en Marruecos no tienen trabajo. Al cerrar la frontera, toda la gente de Castillejo se ha quedado sin trabajo porque la frontera daba mucho trabajo, entraban y salían, trabajaban aquí, o el comercio mismo compraban y lo sacaban a Marruecos y lo vendían más caro, etc., etc. Pero ahora están todos con hambre y simplemente eso, que necesitan algo. Dicen, mi madre se muere de hambre, mis hermanos se mueren de hambre, no tengo esperanza, no tengo qué. La gente se ha arrojado, que no saben ni nadar, que me han contado que se ataban botellas para flotar.
Yo creo que es muy gráfico esa frase que nos ha dicho y que refleja a la perfección la situación que todavía hoy, nos decías que pueden ser muchos más de esos 3.000 que aseguran las autoridades ceutíes, todavía quedan en la ciudad autónoma y muchos de ellos dispersos. No por las calles, sino por esos lugares más alejados del centro, ya para no ser localizados por la policía. Mijed, te damos las gracias por esa labor que estáis haciendo con estas personas. Que vaya bien el reparto. Un abrazo fuerte, Mijed.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Mira, otra de las personas que desde bien temprano está buscando también a estos menores por Ceuta para ayudarles es Abdeselam Mohamed, de la Asociación a las Protectoras. Abdeselam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablábamos con Mijed, que estaba haciendo bocadillos.
Sí, sí.
Vosotros también les dais ropa y comida. Y les dais mascarillas también, porque tienen mascarillas y no tienen con qué comprarlas.
Nosotros, nuestra asociación a las protectoras, pues cuando ya con el ese trágico día que acepta la cantidad de gente que entró, y sobre todo menores, pues sí, me entraron de verdad... muy triste de verlos, de descalzos, de mojados, incluso chavales de 6 años y 7 años, Y sobre todo por esta zona nuestra, donde más bueno, como muchas asociaciones se han dividido, como acaba de decir, que se iba a las colleras, se iba a tal sitio, nosotros no nos hemos ido, nosotros hemos quedado solamente por el Parque de Argentina y algún y alrededor del puerto. Pero bueno, eso fue, ese día fue, no tiene para, no hay palabras para expresar el dolor de muchos niños. Mira, y por suerte voy a contar un caso. Yo salí toda la mañana o por la tarde, muchas veces salgo al parque a dar vueltas porque están los chavales todos menores. Muchas veces encuentro chavales menores sin zapatillas, otros los llevo sin jersey, o llevo... Y en total, suelo traerles cositas y para que bañarles. En ese día, esa noche, me encuentro a dos niños con entre 6 y 7 años. Resulta que ese niño se enseña y le preguntó, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo por dónde has entrado? Y había cientos y pico en el parque. Dice, no, que yo estoy buscando a mi madre. Digo, ¿cómo que estás buscando a tu madre? Sí, que yo no sé, ¿dónde está mi madre? Yo quería ver a mi madre. Dijo, y aparece otro con 7. Y de repente nos vienen dos, uno con 9 y otro con 11. Y era eso.
¿Y eran hermanos?
No eran hermanos. Yo cuando saltaron, corrieron todos a la vez. Uh-huh. Yeah. Y los chaves, vete a saber si se lo han dejado sus padres o ellos los padres pues se quedaron atrás. Y le digo yo,
y son situaciones que se han repetido desde hace una semana, y todos esos niños siguen ahora mismo en Ceuta. Ya digo, hay cientos, podrían ser entre 1.500 y 2.000. las autoridades ceutíes hablan de 3.000 personas que todavía permanecen ahora mismo en la ciudad autónoma, y personas como Abdeselán Mohamed, desde su asociación a las protectoras, se están dedicando a eso, a que no les falte comida, que no les falte bebida y que tampoco les falte ropa. También te doy las gracias a ti, Abdeselán. A seguir, un abrazo.
Nada, venga, gracias, trobo.
Bueno, pues está la situación en Ceuta, Melilla también, donde hemos escuchado esta mañana a su presidente en Herrera en COPE. Y hoy tenemos una buena noticia para el sector turístico español, porque desde hoy pueden entrar a España sin restricciones viajeros procedentes de Japón, de Reino Unido, que se añaden a los de China, los de Singapur, Israel, Corea del Sur, con una situación epidemiológica muy buena. Y de ahí que se levanten las restricciones. Nos interesa especialmente los británicos. ¿Por qué? Porque en 2019, último año de normalidad antes de la llegada del coronavirus, nuestro país acogió a 83 millones de turistas, casi 84 millones, de los cuales 18 eran británicos. Era la mayoría del total. Según recoge el Instituto Nacional de Estadística, la cuota de mercado de Reino Unido fue del 21%, lejos del 13% de Alemania, como segundo país emisor. Y claro, con estas cifras es lógico que los turistas británicos también fueran los que más se tiraron de tarjeta. ¿Cuánto gastaron? Casi 18.000 millones de euros, con un gasto medio de 995 euros por persona. Todo esto que te estoy contando, se supone que hoy tendría que ser un gran día para el turismo español. Pero hay matices. ¿Por qué? Porque España para Reino Unido sigue estando en la lista de países en ámbar del sistema de semáforo que regula los viajes al extranjero. Es decir, los británicos pueden venir a España sin ningún tipo de restricciones, pero luego tienen que hacer una cuarentena de 10 días a la vuelta a su país, aparte de aportar varias PCR. Una medida que conoce bien Antonio Gutiérrez, tiene una agencia pequeña en Málaga, está especializada en estudiantes británicos que vienen a España y estudiantes españoles pues que van a Reino Unido. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Ha cambiado el panorama o esta situación, esta exigencia que mantiene Reino Unido para los que vuelvan a su país, no ha supuesto gran movimiento en las últimas horas, a pesar de que desde hoy sí que se hayan levantado aquí las restricciones en España?
A ver, si te soy sincero, realmente no ha supuesto mucho cambio, porque lo que está diciendo el gobierno británico es básicamente que podéis viajar, pero no lo hagáis, ¿no? Por lo menos no a los países en ámbar y en rojo, por las medidas que han puesto para a la vuelta, ¿no? Los requisitos que tiene uno que cumplir cuando regrese a Reino Unido. Y son requisitos tan restrictivos que realmente desincentiva la salida de estos países. Que pensar que lo que tienen que hacer los británicos que vengan, o si nosotros queremos ir a Reino Unido, pues tenemos que, en el momento de la llegada, tenemos que estar 10 días de autoconfinamiento. Y previamente tenemos que habernos hecho un test negativo, o sea, tenemos que haber dado negativo antes de ir, lo cual es bastante lógico, pero una vez que llegamos tenemos que estar 10 días de autoconfinamiento, y el segundo día nos tenemos que hacer una PCR, y el octavo también.
Ah, es que con esto que nos estás contando, Antonio, cuando llega un británico a nuestro país, por ejemplo, para una semana, que es un periodo medio de estancia muy habitual, a no ser que tengas una segunda residencia aquí, bueno, pues en total tiene que tener ese turista británico, tiene que tener disponibles 3 semanas para hacer esa cuarentena de 10 días. ¿Qué tipo de clientes, Antonio, puede hacer esto?
Claro, puede permitirse eso. Claro, son 3 semanas, como bien has dicho, y aparte tienes que tener, bueno, un suplemento de las 3 pruebas PCR que te tienes que hacer durante todo este transcurso. Entonces, claro, básicamente es desincentiva. La verdad que desincentiva bastante la llegada. No solo España, realmente el único país al que se puede viajar con libertad desde el Reino Unido es Portugal. O sea, que el Reino Unido ha metido a todos los países en el mismo, casi todo el mismo saco. Son 170 países que están en la misma posición que España, ¿no? En el semáforo en ámbar.
Con este panorama, ¿ha recibido muchas consultas en las últimas horas? ¿Cuáles son las dudas que más te preguntan ahora mismo, Antonio?
Las clásicas en cuanto a los reembolsos, la verdad. La gente lo que pregunta es que, bueno, si efectivamente estas medidas continúan varios meses más para cuando ellos tienen contratado el viaje, ya sea de estudiantes ingleses viniendo aquí a España o al revés, pues si esto supondría, pues bueno, que se les reembolse el dinero en el caso que tenga que guardar este confinamiento, ¿no? Este aislamiento. Y claro, y al responderles, claro, como no es una medida, realmente no es una ley, no es el que les impida viajar, sino que realmente es un consejo que ellos dan. Entonces no afecta en ese sentido, pues no sé. Claro, no es posible. La aerolínea nunca va a reembolsar el dinero si no hay de facto una prohibición de viaje.
Está claro, si no hay un bloqueo total. Bueno, pues es una buena noticia, sí. El levantamiento de restricciones a los turistas que vengan de Reino Unido, pero como decimos, hay muchos matices, así que vamos a ir esperando. Tenemos la campaña de verano encima, la evolución de la pandemia es buena también aquí en España y todo indica a que poco a poco se van a ir adaptando esas situaciones y esas limitaciones aquí en España y allí también en Reino Unido, que eso también es una cuestión importante. Antonio Gutiérrez, que tiene una agencia que conoce bien esta cuestión en Málaga. Gracias, un abrazo, Antonio.
Venga, a vosotros, un saludo.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ajá. Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia. Ajá. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana del comienzo de esa crisis diplomática que derivó después en una grave crisis migratoria y que ha tenido a Ceuta y a Melilla como dos escenarios fundamentales. Las fuentes oficiales en el caso de Ceuta asegura que han regresado ya a Marruecos 7.800, pero si hacemos cálculos podrían quedar cerca de 2.000 todavía en la ciudad autónoma. De hecho, las autoridades de Ceuta hablan de 3.000 personas que consiguieron colarse justo hace una semana y que todavía permanecen en las calles de Ceuta. Muchos de ellos son menores, que no saben todavía cuál va a ser su destino. Al menos 800 de ellos están ya identificados. Mientras, son los propios vecinos de Ceuta los que prestan ayuda a estas personas que no tienen ningún tipo de recurso. Por los micrófonos de Mediodía COPE acaba de pasar Mijet, que reparte cada día bocadillos entre estos inmigrantes. Y esta es la realidad que nos contaba.
solemos ir a lugares donde se están escondiendo, como el campo, por la playa en donde las colleras y esos sitios donde no suele llegar mucha gente, porque la gente, los chicos que están por los barrios, pues mucha gente les ayuda, evidentemente, de las casas, pero los que están escondidos no. Dicen, prefiero morirme aquí a volver a Marruecos, que no, es que no quieren volver.
Qué gráfico, esto que nos contaba Mijet. Prefiero morir antes que volver a Marruecos. COPE, además de este problema de Marruecos, te está contando desde primera hora, este problema con Marruecos, problema en Ceuta y en Melilla, te está contando desde primera hora cómo el gobierno de Pedro Sánchez traza su estrategia para afrontar los indultos a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. El presidente Sánchez tendría claro concederles ese perdón, algo que ya habría hecho saber a Esquerra. Hoy mismo hemos escuchado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ya reconoce que es una posibilidad que va a estar encima de la mesa.
Hay que esperar que el Tribunal Supremo forme, se valorarán uno por uno las distintas circunstancias que concurren y elevaré la propuesta a Consejo de Ministros y ahí habrá un debate, evidentemente, y a partir de ahí se verá la posición del Gobierno.
Y hoy hemos conocido cómo el Gobierno pretende apartar una vez más a la educación concertada. Esta vez lo que intenta es hacerlo con el reparto de los fondos europeos. Es algo que denuncia la plataforma Más Plurales, la misma que ya consiguió más de 2 millones de firmas contra la ley CELA. Jesús Muñoz es uno de los portavoces de Más Plurales.
Preocupa particularmente su insistencia en que la infantil de 0 a 3 años sea exclusivamente de titularidad de la administración pública, con el incremento de centros públicos en un momento además de alarmante bajada de la natalidad, sin contar con conveniar con entidades privadas sin ánimo de lucro.
En el informe COPE que te estamos contando hoy, justo cuando hemos superado las 2 semanas desde que acabara el estado de alarma, nos muestra cómo los principales indicadores siguen a la baja. La incidencia acumulada está ahora mismo en 135 casos por cada 100.000 habitantes. Llegamos a rozar los 1.000 en la tercera ola y ha caído casi 60 puntos durante este periodo que estamos analizando. También te cuento que está a punto de llegar a las farmacias el primer test COVID de autodiagnóstico sin receta. Este tipo de test permite al usuario recoger su propia muestra en solo 15 minutos de manera no invasiva, ya que se toma de la nariz sin tener que introducir ese molesto bastoncillo, ¿no?, con profundidad. Lo distribuye en España la farmacéutica Cinfra con el certificado de la Unión Europea. Se va a comercializar en los próximos días, una vez que se modifique la legislación sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Será entonces cuando su uso podrá generalizarse en hogares, en empresas o en colegios, contribuyendo así sin duda a frenar la pandemia en España. Y es un tipo de delitos que preocupa cada vez más a las fuerzas de seguridad. Los ciberataques suben. Este año hemos tenido un 70% más que el año pasado. Quizás tú lo has sufrido en tu propio correo electrónico. ¿Has abierto un mail desconocido y con él ha entrado algún virus troyano en tu ordenador? Preguntas que lanzamos hoy en Mediodía COPE. Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si has sufrido algún ciberataque en tu empresa o en tus cuentas personales. ¿Proteges de alguna manera tu correo electrónico y tus redes sociales también para que no te ataquen? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Especial incidencia tuvo el ataque informático al SEPE en tu empresa, quizá con menos repercusión, o en tu propio ordenador personal. ¿Habéis recibido algún ciberataque? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.